Lucas Martínez y Martínez Casa conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez, hoy es sábado 24 de abril de 2021. Estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de ABC Radio 760 de amplitud modulada. Sintonícenos por radio o por internet, nada más en internet da ABC Radio Ciudad de México y nos puede sintonizar directamente, o en radio AM 760. Modulada también. Estamos transmitiendo por el muro de Luli Martínez González en el Facebook. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas en la Ciudad de México, en toda la República Mexicana y en el extranjero. Muy buenos días, Toño Peregrino, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Lulú. Muy buenos días, querido auditorio. Y enviamos un saludo a todos los trabajadores del país, también a los bomberos de la Ciudad de México y de toda la República Mexicana, activos y jubilados. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde usted, amigo trabajador, es la noticia.
La semana pasada comentamos aquí en el programa Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, el reporte número 134 del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México, el CAM de la UNAM, en el que se informa que 75% de los trabajadores de la salud se encuentran en precariedad laboral. Eso significa que ganan malos salarios, bajos salarios, no tienen derechos laborales, tienen jornadas extenuantes de trabajo, dobles turnos y a veces hasta triples turnos. Esto lo hizo el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM. Nosotros publicamos en nuestro portal www.frecuencialaboral.com el documento completo y también dimos pase al portal del CAM de la UNAM. Pero ahora también se publicó que los maestros de educación básica también se encuentran en situación de precariedad. Está el doctor David Lozano, coordinador colegiado del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM. Está en el teléfono. Doctor, platíquenos cómo está este problema. También ya habían hecho otro estudio sobre trabajadores de la ciencia, igual es la cifra, 75% en precariedad, doctorados, trabajadores, digamos, de la educación con maestría, ganando, pues, muy bajos salarios, en turnos extenuantes de trabajo y sin derechos laborales, doctor.
Sí, buenos días, pues es un gusto estar de nuevo en tu programa de Frecuencia Laboral. Bueno, pues sí, nosotros hemos estado haciendo una serie de estudios sobre la cuestión de la precariedad. Si usted recordará, incluso el día de ayer la presidencia de la República mencionó que iban a haber el problema de la precariedad en el país, el problema de la austeridad. Sin embargo, el problema de la precariedad se ha estado agudizando no solamente por la pandemia, el problema de los bajos salarios, el problema de las altas prestaciones, el problema de la subcontratación formal dentro de los trabajos. Eso es un problema bastante fuerte, como que llamamos la eventualidad. Ahora, esto se está reflejando ahora cada vez más también en el caso de las jubilaciones. Hay trabajadores que son eventuales y están cubriendo y están teniendo muy bajas prestaciones y salarios. Te voy a comentar los datos. En el caso del sector universitario, en la máxima casa de estudios, estamos nosotros, hacemos estas investigaciones, pues el 74% de los profesores de la Universidad Nacional son profesores de asignatura, es decir, profesores que solamente pagan el semestre. El 13% son investigadores, técnicos académicos el 8%, y el resto son contratados para algunas materias o cátedras. Entonces, sueldo de los trabajadores de la UNAM, de los profesores de la máxima casa de estudios, como muchos instituciones, como la ISTA.
Doctor, perdón, se está oyendo entrecortado. A lo mejor si se pudiera mover un poquito y separarse un poquito del celular, por favor.
¿Sí? ¿Se escucha bien así?
Ahí se escucha mejor, sí.
Entonces, el problema de la subcontratación o de la contratación informal en las universidades, en el caso particular, por ejemplo, de la UNAM, de la Universidad Nicolaita, de la Universidad de Artesana, de la Universidad de Nuevo León, la UDG, el grueso de los profesores universitarios son profesores de asignatura. Esos profesores ganan en promedio entre 85 y 125 pesos por clase a la quincena mes. Entonces, nosotros hemos hecho el cálculo y el promedio de ingreso de estos trabajadores de la educación superior es de 3.400 pesos al mes. Es decir, menos del salario mínimo. Y son los que están en la máxima clase de estudios y en la formación universitaria. Entonces, a eso, aunado que ahora no se les ha pagado y que incluso se les quitan prestaciones sociales como el ISSSTE, la atención médica, o sea, ha suscitado problemas y por eso es que tenemos un proceso de... Pues ahora sí que algo que no se ha visto en más de 40 años, que hay paros en todas las escuelas y facultades de la UNAM para los maestros poder tener mejores condiciones laborales. Ahora, ese es el caso de educación superior. El fin de semana pasado platicábamos el caso del sector de la salud. Entonces, revisando los datos y la investigación que hicimos, cerca del 72% de los trabajadores del sector de la salud tienen exactamente los mismos problemas que los trabajadores de la UNAM. Es decir, son profesionales de la salud y sus sueldos y sus pagos son inferiores a los del resto de las prestaciones administrativas de pago que tiene el personal de confianza o las personas que encuentran en los cargos más altos. Voy a dar dos ejemplos. Un maestro que dé 20 horas de asignatura, tiene un sueldo mensual de entre 20.000 y 18.000 pesos, dando 20 horas a la semana. En promedio, ya tenemos cerca de 600 alumnos. Bueno, un profesor o una autoridad universitaria, por ejemplo, un director de escuela o facultad, el sueldo por el nombramiento de solamente ser director es de 80.000 pesos. Más aparte, lo que se le pague por su clase o nombramiento, es decir, ganan en promedio entre 120 y 135 mil pesos. Hay algunas autoridades, por ejemplo, como el caso del secretario general o el rector de la Universidad Nacional, ganan mucho más que el presidente de la República. Solamente por el nombramiento de rector o secretario general de la Unión como el caso de Estudios. Pues eso ya ha provocado una dimensión generalizada. Ahora, el problema del sector de la salud es más o menos similar. También hemos hecho una investigación en el caso de los trabajadores de la educación básica, es decir, maestros de educación primaria y secundaria, y la situación es realmente alarmante. Un profesor de educación básica puede tener aparentemente un salario más o menos digno, de 8.000, 9.000 pesos a la quincena. El problema de las horas y trabajo que tiene no le permite que se le pague mucho mejor. Una vez que tiene su ingreso base, tendría que ser entre 27 mil pesos a la quincena y 32 mil pesos por el tipo de trabajo y con las personas que trabajan, que son en este caso los niños. Entonces, pues hay un problema de incremento de la precariedad laboral. Lo de la pandemia lo expandió. Y ahora ya tenemos un problema cada vez mayor porque da el siguiente dato. 635 mil empresas redujeron en un 25% el salario de los trabajadores por la pandemia. Porque no se puede trabajar y por las condiciones. Ahora, está el teletrabajo. Y el día de hoy, precisamente, la presidencia de la República discutió ese asunto de que se pagara lo del teletrabajo. Es una tomada de pelo lo que acaban de hacer. Es decir, dicen que el teletrabajo se va a reconocer, pero que no es responsabilidad del gobierno que se pague como corresponde. Que no se han hecho los estudios correspondientes para ver cuánto se tiene que pagar por el teletrabajo, es decir, el trabajo en línea. La mayoría, y hemos hecho algunas encuestas, se han revisado datos de varias escuelas y facultades de mi país, de universidades, y y otros trabajos, y la mayoría trabaja por lo menos 4 horas más en el teletrabajo, es decir, en el trabajo con la computadora. Y no corresponden los pagos que se les están haciendo ni por la compra de equipos, ni el consumo, por ejemplo, de electricidad, de internet y otras cosas. Entonces, el problema de la precariedad laboral ahora se ha incrementado mucho más en las condiciones de vida de trabajadores. Y si a eso reunamos el problema que ahora tenemos de las firmas para los que se jubilan, pues peor precariedad laboral, porque entonces ya no te vas a jubilar con un ingreso que era el que esperabas en tu salario base, que en el caso particular de los sueldos que tenías, ahora vas a tener un ingreso mucho menor. Entonces, va al siguiente dato. Actualmente, en condiciones de precariedad laboral, del total de la población económicamente activa que tenemos en el país, que son 56.275.000 trabajadores, tenemos en condiciones de precariedad laboral de la población ocupada de este país, cerca de 23 millones de trabajadores que tienen problemas de precariedad laboral, es decir, exceso de trabajo en horas, bajos pagos, pagos incompletos, no todas las prestaciones. Entonces, es una cosa aberrante porque se les dice trabajadores formales y sin embargo, en la realidad no lo son, de todas las estipulaciones que tiene la Organización Internacional del Trabajo. Y este es un problema que cada vez va a ser más latente y para las generaciones que están incorporando el trabajo laboral, pues es un problema mayor. Ahora, nosotros, incluyéndome yo, pues va a llegar un momento que nos vamos a jubilar también en la precariedad. Pues es un tema que se tiene que ver bien seriamente por parte de las autoridades mexicanas, ¿no?
Así es, doctor. Lamentablemente todo indica que quieren desaparecer el derecho a una jubilación y a pensiones dignas. Pero bueno, la próxima semana tenemos también una entrevista con usted con motivo del 1 de mayo y ya estaremos hablando de estos temas. Por lo pronto, pues le agradecemos mucho y como siempre vamos a publicar su información en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Muchísimas gracias, doctor Lozano, David Lozano, del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM.
Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Volvemos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparta. Seguimos.
Bueno, pues ya estamos al aire, estamos transmitiendo en vivo y queremos darles un anuncio antes de continuar en el siguiente tema. El equipo de Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, inició hace aproximadamente un mes su campaña de recolección de apoyos económicos 2021 para cubrir servicios indispensables que nos permitan seguir brindando gratuitamente este espacio. Por ejemplo, ahorita nos surge una grabadora, nos surge una tarjeta de sonido, nos surge una computadora, en fin, una impresora. Todo eso requiere el apoyo solidario de quienes a su vez nosotros les damos el apoyo, ¿no? Aquí les damos el apoyo gratuitamente a todos los que lo solicitan, que necesitan dar a conocer las luchas que están realizando, las conferencias, las reuniones, las marchas, los mítines, todo en defensa de los derechos humanos laborales. Pero bueno, también requerimos nosotros de su apoyo para poder tener la tecnología necesaria para hacer este programa con más eficiencia. Ya saben que nuestra labor, nuestro trabajo, nuestros conocimientos se los brindamos gratuitamente, no los cobramos. Nosotros hacemos una labor voluntaria, toda la actividad que realizamos es de manera voluntaria. Tenemos una cuenta para que si usted gusta apoyarnos, es una cuenta de Carlos Guillén, porque quisimos sacar una cuenta a nombre de Frecuencia Laboral y nos cobraban 10,000 pesos, y pues con eso mejor compraríamos parte del equipo que requerimos. La cuenta es de Citibanamex, el número es 5204-1649-9518-7892. Repito, 5204-1649-9518-7892. 4995-1878-92. Es la cuenta de Carlos Guillén. Por favor, les pedimos que si nos apoyan con su colaboración voluntaria, nos manden una copia del ticket o de traspaso al WhatsApp de Toño Peregrino, que es el 55 11 26 04 27. Repito, 55 11 26 04 27, para llevar la relación y ya publicar los apoyos. Por ejemplo, ya vamos a hacer el corte de los primeros apoyos para publicarlo en el portal, y lo que se está comprando con eso, que son, bueno, muchos requerimientos, nada más para algunos de ellos, pues, que nos superurgen, pues se requieren más de 10 mil pesos. Entonces, pues sí, apóyenos y podremos hacer más eficiente la difusión de las denuncias que ustedes realizan sobre sus luchas laborales. Y ya nos vamos a otro tema. La semana pasada, que les decía, publicamos que el sector salud, los trabajadores del sector salud, están en total precariedad laboral. Pues casualmente me tocó ir a una consulta a la clínica de Indianilla del ISSSTE, y con lo primero que me topé fue con un letrerote que hay en la entrada que dice: no hay laboratorios. Y ya, como me dieron mi atención médica, no había doctora. Y me pasaron con otra doctora que me mandó a hacer análisis de laboratorio, y fui de todos modos a ver qué pasaba, por más que por otra cosa, por curiosidad periodística. Y como ya saben que cuando hago investigación en algunas áreas, no me presento como periodista para que puedan decirme qué está pasando, ¿no? Sin temor a que los vayan a sancionar, sino como simple ciudadana, y pregunté por qué no hay laboratorio. Y estaba diciendo el encargado de dar la cita que no hay laboratorios en toda la República, en el ISSSTE, porque no hay un solo químico. Están totalmente desabastecidos. Bueno, como me dieron mi receta para la medicina que me tocaba, fui y no hay medicina. Y me dijeron: ¿sabe qué? Le recomendamos que mejor la compre porque no hay para cuándo. Bueno, pues ya dije, pues no. Sí había gente que salía con medicina, que sí había. O sea, no es en todos los medicamentos, es en algunos. Pero dijeron: no sabemos para cuándo, lo mejor es que la compre. Bueno, pues me fui a investigar dónde daban más barata la medicina y que fuera, pues digamos que no fuera un genérico que no va a servir de nada. Y bueno, pues la compré. Pero me quedé pensando, pues va a haber gente que no va a poder comprar la medicina, ¿no? O sea, sí hay gente que no tiene los recursos ni para hacerse un análisis de laboratorio ni para la medicina, y sí requiere de la seguridad social, que es precisamente eso. Uno adquiere un seguro, que en este caso es para los trabajadores del Estado. Para los trabajadores públicos es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es el ISSSTE, y para los trabajadores de empresas es el Instituto Mexicano de Seguro Social. Pero si están pagando su seguro y adquieren, entre otros 11 derechos, el derecho a la salud integral, y no la tienen, pues es grave. Le hablé al maestro Abelino y dije: maestro, ustedes tienen comités que están viendo qué está pasando en el ISSSTE, ¿por qué no van al programa o vienen al programa y nos explican qué opinan de todo esto y los análisis que ustedes han hecho al respecto? Y están con nosotros precisamente por esta razón el maestro Juan Desiderio Evangelista y el maestro Abelino Martínez, que son jubilados, maestros jubilados, pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, con su organización que se llama Asamblea Nacional de Jubilados y Pensionados. Ya nos habían dicho que estaban usando los recursos de, digamos, de reserva, que ya les habían dicho que no había recursos porque el gobierno y los gobiernos estatales no están pagando la parte que les toca. Entonces, ¿qué estará pasando ahora más? ¿Será campaña electoral? Bueno, ¿o bueno, será real que no hay nada de nada?
Buenos días, buenos días a todo el auditorio. Muchas gracias a la compañera periodista Lourdes Martínez, compañero Antonio Peregrino. Efectivamente, es muy preocupante la situación en que se encuentran los servicios de salud en nuestro país, no solamente en la Ciudad de México. La Ciudad de México es como la expresión más aguda de estas carencias. Los derechohabientes estamos enfrentando condiciones muy adversas para recibir la atención médica. En los servicios de salud, por ejemplo, en algunas zonas del área metropolitana de la Ciudad de México, las clínicas de Xochimilco, Peralvillo, Azcapotzalco, División del Norte, Tlalpan, Iztapalapa, no cuentan con los médicos y personal de enfermería que la demanda exige. La dotación de medicamentos es irregular o francamente inexistente. Hay que formarse desde las 4 de la mañana para tratar de alcanzar una consulta médica. En la clínica de Iztapalapa 2, solo hay dos médicos para atender la demanda del turno matutino y uno para el turno vespertino. En las clínicas de especialidades, la atención ordinaria se ha vuelto más deficiente. A los pacientes que requieren medicamentos controlados, la dotación es muy irregular o de plano se les ha suspendido. Las clínicas hospital y 37 hospitales instalados en el país, incluyendo el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, ante la actual pandemia de la COVID-19, las autoridades decretaron convertirlas en centros para enfermos de COVID. Y este ha sido el argumento y el pretexto para no brindar la atención ordinaria ya programada, incluso para las intervenciones quirúrgicas.
La pluma, maestro, es que está haciendo un poco de ruido. Sí.
Han sido suspendidas o pospuestas hasta nuevo aviso. Los servicios de análisis clínicos, neurología, odontología, oftalmología y el seguimiento a las mujeres embarazadas están total o parcialmente suspendidos. En cuanto a la infraestructura, existen hospitales con más de 50 años de edificados que no han recibido el mantenimiento mínimo correspondiente. Por ejemplo, el de San Luis Potosí o el de Acapulco están prácticamente colapsados. En los hechos y en el contexto de la pandemia, las condiciones materiales son de un deterioro estructural mayor. Esta es la situación en general de la exploración que hemos hecho la Comisión de Seguimiento de los Servicios de Salud del ISSSTE. Es muy preocupante porque, paralelamente a esta situación, la Junta Directiva del ISSSTE, con el aval de la Secretaría de Hacienda, ilegalmente han utilizado más de 20 mil millones de pesos del Fondo de Reserva del Instituto, pero han sido incapaces o se han negado a instrumentar medidas concretas para recuperar más de 70 mil millones de pesos que los gobiernos estatales y otros organismos adeudan al ISSSTE por conceptos en materia de seguridad social. Esto es apenas un ejemplo, porque es el asunto de la seguridad social. No es solo salud, pero salud es más evidente, es más grave, está más agudizado. En el caso, por ejemplo, de las prestaciones económicas, rápidamente lo voy a señalar.
Maestro, pero para que el auditorio que no sepa qué es seguridad social, bueno, okay, estuvimos dando un curso que se prolongó a 3 y al final me volvieron a preguntar qué es seguridad social. Pero bueno, la seguridad social, hicimos una presentación para internet, como una peliculita que ustedes pueden ver en la dirección de YouTube, que es seguridad social. Lo pueden buscar en YouTube y saldrá. ¿Qué es seguridad social? Pues es un derecho que permite o impide que los trabajadores caigan en extrema pobreza. Y ese derecho incluye 11 derechos, que es la atención de salud integral, desde la básica hasta de alto nivel, con medicina, con aparatos ortopédicos e incluso con atención de recuperación posterior a que se le atienda a un paciente muy grave. También incluye vivienda, incluye educación para el trabajo, educación para la vida, para el buen comer, para el buen vivir, para la buena vecindad. Incluye deporte, cultura, recreación, en fin, incluye en total pensiones, para pensiones por enfermedad de trabajo, por accidente de trabajo, por maternidad, por incapacidad para el trabajo en general, por invalidez, digamos, y por retiro en el trabajo, por jubilación. Incluye prestaciones económicas de otro tipo que son para adquirir suministros para el hogar y, en fin, alimentos baratos, tiendas a precios bajos y otras prestaciones como préstamos, ¿no? Entonces, ahora sí, prestaciones económicas.
Sí, muchas gracias. Efectivamente, de manera muy acertada, la compañera Lourdes nos acaba de plantear, de clarificar lo que es la seguridad social. Es un derecho muy amplio para el bienestar integral de los trabajadores, pues esos derechos están siendo reducidos, están siendo conculcados con las políticas neoliberales que, cuando menos particularmente, el director del ISSSTE está aplicando desde que continuó como funcionario en el ISSSTE, porque en el periodo francamente neoliberal, por decirlo de alguna manera, era el administrador financiero del ISSSTE.
Maestro, perdón, vamos a ir a un corte y regresamos, pero antes quiero decirles que en los controles técnicos se encuentra David Hernández, quien hace posible que usted nos escuche en su hogar, y en los teléfonos está Edgar García, de las prepas del DF, del Instituto de Educación Media Superior, que nos está apoyando el día de hoy con llamadas. Si usted gusta llamar y hacer comentarios al 5518-7760, repito, 5518-7760. Nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Volvemos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparta. Seguimos.
Bueno, pues continuamos. Sí, profesora Avelino, pues estaba diciéndonos sus comentarios y continuamos, estamos al aire.
Muy bien. Reiteramos, somos los profesores Juan Desiderio Evangelista y Avelino Martínez Ponce, representantes de la Asamblea Nacional de Jubilados y Pensionados de la CENTE. Referíamos que, por ejemplo, estas políticas neoliberales se están recrudeciendo en el caso de salud, de los servicios públicos de salud por parte del ISSSTE, pero no solamente en eso, también en las prestaciones económicas, particularmente con los créditos hipotecarios, con los créditos personales. Con referencia a los créditos personales, se ha decretado como estrategia el sorteo por parte de las autoridades. El sorteo no representa una alternativa real para los trabajadores del Estado, mucho menos para los jubilados. Es ilegal porque los derechos sociales no pueden estar sujetos a sorteos. Con esta estrategia los créditos no llegan para los que más lo necesitan. Los hechos están demostrando que la estrategia del sorteo es excluyente, discriminatorio y se presta a mantener la corrupción bajo una mirada pseudotransparente. Exigimos a las autoridades del ISSSTE el cumplimiento cabal de los acuerdos que al respecto se han formalizado con la CENTE y con la Asamblea Nacional de Jubilados y Pensionados. En lo referente a los créditos hipotecarios, exigimos al ISSSTE, FOVISSSTE, que en lo inmediato se aboquen a recuperar y a rediseñar el proyecto de vivienda que operó antes de implantarse las políticas neoliberales en el ISSSTE, basada en una concepción y concreción de una política social humanista y centrado en las necesidades de los trabajadores al servicio del Estado, concretar su aplicación y acabar con las políticas mercantilistas, usureras y leoninas para el pago de los créditos hipotecarios. Con estas políticas de carácter neoliberal, los pagos para cubrir los montos de los créditos hipotecarios se han vuelto impagables y los intereses se cobran sobre intereses. Una aberración tratándose de una institución de seguridad social. Urge que el IFOVISSSTE atienda correcta, eficientemente, este grave problema social de carácter nacional. Con los actuales programas que impulsa, no representan una alternativa para resolver la demanda de los trabajadores en materia de vivienda. Exigimos que el ISSSTE construya vivienda digna, buena y barata para los trabajadores mexicanos. Y el problema también se agudiza en lo referente a las pensiones y jubilaciones. Compañero Juan Desiderio nos va a plantear qué está pasando con las pensiones en el caso de los trabajadores al servicio del Estado.
Buenos días.
Buenos días.
Efectivamente, un gran problema que aqueja a un buen sector, el magisterio en este caso, los maestros retirados, ya jubilados y pensionados, es el asunto de sus pensiones. Recordar que en 2016 se creó un nuevo instrumento para, aparentemente, instrumento que pudiera ser útil para el pago de obligaciones de los ciudadanos, entre ellos las multas, los impuestos, etcétera. De esa manera, separar el salario mínimo que jugaba ese papel de unidad de medida y que este salario mínimo pues, se abocara ya directamente al cálculo de los salarios de los trabajadores en activo y, por supuesto, de las pensiones en el caso de los trabajadores ya retirados. Sin embargo, el Estado mexicano, a través de sus instituciones como el ISSSTE, aplicó esa nueva unidad de medida también para el cálculo de las pensiones. Entonces, automáticamente, aquí se atentó contra las leyes existentes, de entrada contra la Constitución, contra las leyes del ISSSTE, incluso contra los convenios establecidos a nivel internacional, entre ellos el Acuerdo 131 que suscribió el gobierno mexicano en 1970. Nosotros como trabajadores jubilados y pensionados, no solo de la CENTE, sino distintos sectores de jubilados en el país, interpusimos amparos porque no estuvimos de acuerdo con esta aplicación de esta unidad porque automáticamente reducía los ingresos de los trabajadores. Dado que el valor de la famosa UMA se fue reduciendo comparativamente con los incrementos del salario mínimo. Imagínense ya a esas alturas, 89 pesos en promedio el valor de la UMA y 141 el valor del salario mínimo, pues hay una diferencia enorme. Entonces, ha caído abruptamente las pensiones de los compañeros jubilados. Ante esos amparos que nosotros interpusimos ante la demanda en las calles también de abajo la UMA, pues las autoridades del ISSSTE interponen también un amparo que era en nuestra contra. Y entonces ahí se da lo que se llama la contradicción de tesis, la cual resolvió la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado 17 de febrero, pero en contra de los jubilados y pensionados del país. Y esto pues es sumamente grave porque se legaliza lo que es ilegal, claro, lo que es anticonstitucional.
Inconstitucional, por supuesto.
Exacto. Uh-huh. Y entonces...
Bueno, pero si la Suprema Corte está haciendo muchas cosas inconstitucionales... Bueno, es el que la última instancia que nos debe defender de una decisión de la autoridad y está violando la Constitución cuando se quieren reelegir.
Automáticamente, el pasado 20 de septiembre del 19, se da a conocer un fallo los circuitos colegiados en la Ciudad de México, donde se establece claramente que la que el AUMA no puede ser aplicado a las pensiones, porque las pensiones, su naturaleza es de carácter laboral, es una extensión del salario mínimo. Entonces, esta instancia, con argumentos muy sólidos, determina que es inconstitucional aplicar la UMA en las pensiones. Sin embargo, la segunda sala, sin mayores argumentos, se va sobre todos esos elementos que nosotros hemos esgrimido desde la Constitución, la ley del ISSSTE, el Acuerdo 131 y ahora la jurisprudencia publicada el 20 de septiembre, pues no entendemos qué pasó aquí. Fue consigna, fue un acuerdo de conjunto desde el Estado mexicano, pues creemos que sí, esta es una política de Estado. El ISSSTE, al interponer demanda en contra nuestra, no es una decisión aislada, unilateral, obviamente que recibe orientaciones desde los más altos niveles del poder en México. La decisión de la segunda sala también no es una decisión unilateral. Creemos que esto es parte de la política general del Estado mexicano para atentar contra los derechos de los trabajadores y en este caso ahora también de los jubilados y pensionados. Nosotros hemos interpuesto, a pesar de ello, nuestros argumentos, hemos ingresado documentos a Presidencia de la República desde el 19, marzo 19, luego el pasado 26 de febrero, ingresamos nuevos documentos para argumentar nuestra posición. Hasta el momento el gobierno en turno no nos ha atendido. El presidente de la República nos ha evadido desde el 19, pero seguimos en la línea. Ahora estamos exigiendo al presidente que, ante el atentado de la segunda sala del pasado 17 de febrero, envíe una iniciativa de reforma al Congreso, una iniciativa preferente para que sea atendida de inmediato, donde se pida la revocación del fallo de la segunda sala. También estamos pidiendo al presidente que nos reciba una comisión, una representación de los jubilados y pensionados para, de manera directa, dar nuestros argumentos de por qué estamos en contra de este fallo. Estamos, dentro de nuestro plan de acción nacional, convocando a una gran movilización el próximo 17 de mayo en la Ciudad de México, en Palacio Nacional, para exigir la solución a estas peticiones que estamos planteando. Entonces hacemos el llamado a los compañeros jubilados y pensionados del país, de todos los sectores, en lucha para que podamos concentrarnos el próximo 17 de febrero. También estamos haciendo el llamado para que los trabajadores en activo se sumen a esta convocatoria, porque finalmente nuestros compañeros activos en algún momento de su vida tendrán que jubilarse y pensionarse y automáticamente están siendo afectados por esa decisión del gobierno, del Estado mexicano.
¿Nos repite el día, hora y lugar de la mañana?
Desde las 6 de la mañana estaremos en el Zócalo. Van a arribar ahí distintos contingentes de los estados de la República. A las 9 de la mañana estaremos realizando un mitin central y estaremos esperando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Presidencia nos dé ya una respuesta a las peticiones, porque previamente, en días anteriores, estaremos ingresando los nuevos documentos donde hacemos estas peticiones.
Simultáneamente, ese mismo día, los contingentes de jubilados estarán realizando movilizaciones en las entidades, el mismo 17. También es importante destacar, compañeros, que exigimos al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, la inmediata reinstalación de la Mesa Nacional con la representación de la CENTE, porque la CENTE tiene su congreso el 13, 14 y 15 de este mes de mayo, precisamente para definir su postura para el regreso presencial a clases. Hasta ahorita, la encuesta nacional que aplicó resalta que 8 de cada 10 trabajadores de la educación consideran que regresar en las condiciones como los ha planteado la Secretaría de Educación Pública es atentar contra la salud y la seguridad no solamente de los maestros, sino de los propios alumnos.
Muy bien, nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Volvemos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, quiero invitar a nuestro auditorio todos los jueves. Estamos haciendo un coloquio sobre miedo y control de masas. Y esto porque durante la pandemia, pues sí, nos estuvimos percatando que hubo una campaña de miedo y que, pues, desalentó la movilización pública, la lucha de los trabajadores, pero aprovecharon las autoridades, el gobierno federal y los gobiernos locales para impulsar leyes que afectan a los trabajadores. Hicimos un libro sobre eso que se llama El COVID-19 y su uso contra los trabajadores, porque todo lo que hicieron fue eliminar derechos, aprobar el pago, eso con una iniciativa presidencial, aprobar el pago del UMA para los pensionados y jubilados, que el UMA pues baja 42% el ingreso de los trabajadores pensionados y jubilados, y luego aprovecharon, por cierto, hubo una merma en las Afores, nos dicen merma, pero es pérdida, y de eso hablaremos la otra semana. Pero también aprobaron, o sea, nos hicieron una ley en teoría contra las outsourcing, que aprueba las outsourcing, porque en el artículo 12 las prohíbe y en el artículo 13 las autoriza. Entonces, pues, es de locos esa ley, ¿no? En fin, el gobierno lo está impulsando como si fuera un gran logro, pero realmente creo que fue tanto lo de la reforma a las Afores, que le llaman reforma de pensiones, que no son pensiones, las Afores no dan pensión, dan lo que logre uno ahorrar, pero además lo van a regresar en UMA, porque lo autorizó el presidente y lo aprobaron, levantaron el dedo los diputados senadores, nada más. Se han dedicado a levantar el dedo, yo creo que ni deberíamos pagarles tanto, porque ni leen, yo creo, las iniciativas, como lo hacía anteriormente el PRI, nada más levantan el dedo. Reciben la línea y levantan el dedo, pues no tiene caso tener diputados si van a actuar de esa manera, ni pagarles lo que ganan, ganan más de 100 mil pesos al mes, más lo que se acumule. Pues no están cumpliendo su función legislativa ni de representación del pueblo, están representando al Poder Ejecutivo. Y cuando debería ser el Poder Legislativo, un poder que controle y limite y regule el extremo poder que tiene el presidente. Bueno, eso es, digamos, otro tema. Por lo pronto, pues, nosotros aquí les estamos informando, pues, de los asuntos que más importan a los trabajadores, y uno de los temas que importan es que conozcamos y nos expliquemos a nosotros mismos y a todos los que participan en el coloquio Miedo y Control de Masas, cómo está este asunto, cómo controlan por el miedo a los trabajadores para después aplicarles rebanadora, quitarles derechos, en fin, quitarnos, dijo aquel. Bueno, lo estamos haciendo los jueves. Les voy a subir la invitación al Facebook porque ya me la mandó el maestro Sócrates y de hecho me dijo, ya la tiene en WhatsApp el celular de Toño, pero es el celular por el que estamos transmitiendo, no podemos ver la dirección, pero voy a subirlo y voy a enviárselo a todos los contactos que tenemos en el correo y en Facebook, pues ya más grupos lo verán y más personas. Nos vamos a ir a otro tema que es que precisamente porque es le llaman gatopardismo, es cambiar algo para no cambiar nada, esto de la ley de contra las outsourcing, contra el subcontratismo, que realmente avala el subcontratismo. Lo regula mejor que antes, pero no lo prohíben, no lo elimina, porque lo prohíben en el artículo 12 y lo autoriza en el 13. Entonces,
¿para qué hacer esa farsa? Mejor hubieran dicho, vamos a regularlo un poco más, ¿no? Y hubieran quedado mucho mejor de lo que están quedando. No desaparece el outsourcing. Por lo tanto, el Sindicato Mexicano de Electricistas y la nueva Central de Trabajadores impulsaron una consulta pública ciudadana que están realizando. Empezó el 19 de abril, arrancó el 19 de abril, nosotros lo publicamos también en nuestro portal www.frecuencialaboral.com y ellos en su pueden votar, yo lo voté vía internet en contra de las outsourcing para que se eliminen realmente y para que se recupere la soberanía energética. Empezaron su consulta el 19, estuvimos tratando de localizar a Martín Esparza, pero desafortunadamente no lo hemos podido localizar. Pero de la información que tenemos es que sí ha habido una participación importante de la ciudadanía. Pueden entrar aquí a nuestro portal www.frecuencialaboral.com e ir al, y aquí les pongo la liga para ir al portal de la nueva Central de Trabajadores donde están haciendo su consulta y o sea, le dan clic aquí en www.frecuencialaboral.com, entran a la nota y luego le dan clic a la dirección de la nueva Central de Trabajadores o pueden ir directamente que, y aquí en su portal viene, participa ya, le dan clic si lo quieren hacer por internet. A mí ya me dice que yo ya entré, que ya participé y ya no me deja participar, pero cualquier otro puede acceder, le piden sus datos o un correo electrónico y sus datos y demás. Ahora, me llama la atención que solo pide correo de Gmail y yo digo, si no tiene uno Gmail, bueno, ahí le investigan. Yo como si tengo, pues pude entrar fácil, voté vía electrónica, pero puede ir a las urnas, hay una en cada delegación. Y, bueno, en otro tema, pues, algo de lo que ya estaban comentando los maestros que invitamos el día de hoy, los maestros jubilados, y que es interesante, es que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación también hizo su consulta entre maestros de qué opinan de regresar a clases presenciales. Como saben, pues yo siempre he apoyado que se regrese a clases presenciales, porque los niños de kinder, que tenemos muchos sobrinos, vecinos y amiguitos que nos han dicho que ya de plano no están estudiando porque les aburre la televisión, las clases por televisión, y las mamás pues se desesperaban, pues muchas de ellas fueron a la escuela pero pasaron de noche y no son maestras, no tienen la capacitación para educar, para enseñar, y terminan gritándoles y hasta pegándoles a sus hijos. Entonces la violencia se ha incrementado con las clases pues virtuales o por televisión. Luego otros se quejan de que se quedaron sin dinero y ya no pagaron el internet, que nos dijo un comerciante, ¿verdad?, de acá de la Plaza de la Computación. Dice que yo ya de plano no tuve para el internet y mis hijos, y dice, y me quitaron de inmediato el internet y las clases virtuales acabaron para sus hijos. Entonces ha habido muchos problemas y el maestro, el dirigente de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que ya lo invitaremos para la próxima semana, Pedro Hernández, nos dijo que había 5 millones de niños por todos estos problemas en estos momentos en la educación. Entonces yo siempre he promovido que se regrese a clase. Pero hicieron un sondeo ellos, una consulta ciudadana, y resulta pues que los maestros no están de acuerdo en regresar. ¿Por qué? Tienen una razón muy poderosa. El 58% fueron maestros de ciudades, 14.2 de zonas conurbadas, 22.5 de zonas rurales, 6.2 de zonas indígenas. Voy a comentárselo en los 2 minutos que nos quedan para irnos de aquí, porque viene el otro programa. Y bueno, resulta que no hay agua en las escuelas, que es uno de los principales problemas, que no hay agua, y yo lo viví estando en la primaria, pues los baños verdaderamente eran una asquerosidad y siguen siendo un problema en las escuelas los baños, porque son focos de infección muy graves. Bueno, pues entre los resultados que obtuvieron es que la mayor parte de los maestros se sienten en riesgo de, 7 de cada 10 maestros se sienten en riesgo de adquirir el contagio y de contagiar a los niños por este grave problema de que no hay agua en las escuelas, no hay aulas, en muchas escuelas no hay aulas grandes, entonces están en hacinamiento muchos niños. Bueno, yo he conocido escuelas donde no hay ni aulas. Yo participé en un programa para construcción de escuelas hace muchos, pero muchos años. Y había niños que tomaban clases en un arbolito, ¿no? No, y luego logramos las aulas, pero no había bancos. Y así, o sea, hay muchas carencias. Y fuimos a Quintana Roo, ¿verdad?, de paseo, hace como 3-4 años, y pues la situación estaba así, más o menos. O sea, no ha cambiado mucho en muchos lugares. Bueno, pues entonces, para la próxima semana ya estará por... Ojalá el maestro Pedro pueda acompañarnos y ya nos estará dando más detalles de este asunto. Pero también tienen problemas con el sistema eléctrico, porque el sistema eléctrico en las escuelas es malo, ¿no? Y también eso tiene que ver pues con que no pueda haber condiciones de... pues para dar clases. El 55.8 lo considera regular y el 17.3 malo de plan. ¿Para qué el sistema eléctrico? ¿Para que haya luz en los salones o para que haya bombeo de agua? ¿O para qué es tan indispensable?
Empezando porque...
Frecuencia laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.